Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comienza el programa, este programa que es la tarde y en este viernes 20 de agosto. Fíjate, hace años, mucho antes de la irrupción de las redes sociales, con su inmediatez y su velocidad también para lo bueno y para lo malo, los veranos, los meses de julio y agosto, sobre todo en agosto, había una cierta, ¿cómo llamarlo?, tranquilidad informativa y alguna noticia más importante que se convertía en lo que los periodistas llamábamos serpiente de verano. Excepto esa noticia estrella, por decirlo así, repetida todos los días en los medios y que procurábamos alargar todo el periodo estival, el resto solía completarse pues con informaciones más amables, ¿no? Más acordes con las vacaciones. Y no era extraño oírnos hablar pues de las precauciones que hay que tener al tomar el sol o de las fiestas de los pueblos. Me pregunto si ha cambiado el mundo o es que las redes, a pesar del peligro de bulos y de fake news, también nos han abierto multitud de ventanas a lo que está pasando en tiempo real en cualquier rincón del planeta, ¿no? El caso es que ya nada parece igual. Llevamos varios veranos donde la pulsión informativa de los meses de verano es tan intensa como en cualquier otra época del año. Aún así, ¿quién podía esperar que tras 20 años de ocupación por parte de Estados Unidos y de la OTAN se deciden retirar las tropas y en pocos días, en Afganistán, en pocos días, no meses, el gobierno al que se quiso combatir durante esos 20 años haya vuelto al mismo sitio donde estaba? ¿Quién nos iba a decir, hace una semana en realidad, que los países occidentales, incluido el nuestro, España, estaríamos ahora embarcados en una operación de evacuación y rescate a contrarreloj de compatriotas y colaboradores afganos para salir del país cuanto antes? El segundo avión, por cierto, el segundo avión español con 110 colaboradores afganos, salía esta mañana muy temprano del aeropuerto de Kabul, ya ha llegado a Dubái y se le espera ya incluso esta tarde aquí en España. Por cierto, aquí están ya los primeros 48 afganos que llegaron ayer de madrugada al aeropuerto de Torrejón de Ardoz. Fíjate, según la OTAN, al menos 18.000 personas han salido ya del aeropuerto de Kabul desde que los talibanes tomaron la capital afgana el pasado domingo. Y es que el tiempo corre. Y claro, seguiremos enviando aviones pues para rescatar personas mientras el embajador español en Kabul, Gabriel Ferrán, convertido en héroe accidental, permanece en el aeropuerto hasta que se pueda repatriar a todos los españoles y al mayor número de afganos posible. La cuestión a esta hora se centra en cuántos no podrán llegar hasta el aeropuerto y hasta cuándo permitirán los talibanes el control americano en ese aeropuerto de Kabul. Así que nuestra mirada en esta tarde, por supuesto, estará centrada una vez más, como no, en lo que sucede en Afganistán y en esos vuelos españoles para, bueno, pues traer a España, no solo a los españoles que todavía permanecen en Afganistán, sino también a los colaboradores afganos. Pero una vez más tenemos que estar pendientes, pues mira, del precio de la luz, que marca su segundo récord histórico hoy, que llega a los 117,14 euros el megavatio hora, y que además hoy sí resulta que tenemos la luz más cara de toda Europa. O sea, algo realmente tremendo. Aparte de la luz, hay algo que también está muy caro. Y tú lo habrás comprobado hoy que es viernes y que seguro que te has ido a llenar el depósito de la gasolina del coche porque, bueno, te vas de fin de semana o a lo mejor eres de los que inicia sus vacaciones o estás ya a punto de volver, porque de esto ya ocurre en este fin de semana, ¿no? Y va a ocurrir en los próximos días de este mes de agosto. Con el ojo puesto, como decimos, en ese precio de la gasolina, fíjate que hoy llenar el depósito de un coche mediano cuesta 15 euros más que el verano del 2020. Se nota una barbaridad. Da miedo mirar, ¿verdad?, el contador. Uno se pregunta también lo de cambiar de coche. Y si cambio de coche realmente, ¿qué vehículo me tengo que comprar? ¿Será un eléctrico? ¿Porque serán estos los vehículos del futuro? ¿O tendremos que atender ya a otro tipo de tecnologías y de energías? Se habla del coche de hidrógeno y no solo, de otros muchos. Pero nunca tenemos claro esta cuestión. Bueno, y vamos a profundizar en ello, verdaderamente, a ver si averiguamos cuál va a ser esta tecnología del futuro a partir de las 4 con la mirada de Lorenzo Silva. Y no sé si lo sabes, pero hoy, 20 de agosto, qué cosas, ¿eh? Es que hay días para todo. Hoy es el Día Internacional de la Patata Frita, por favor, ¿puede haber un día mejor? ¿Hay alguien aquí que nos escuche y que no le guste las patatas fritas? Me parece imposible. ¿Cuánto te gustan? ¿Hasta qué fuente de patatas fritas has llegado a comer? ¿Cómo de grande? ¿Cómo las haces tú? ¿Tienes algún truco para que resulten especialmente crujientes? ¿Con qué plato, acompañando a qué, te gusta a ti comer patatas fritas? De todo esto hablamos con los oyentes hoy. Aitana Naranjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué están diciendo ya los oyentes de la tarde?
Que muchos de ellos ya están celebrando este día. Imagínate con qué.
Buenas tardes, gente. Soy Cris de Murastray. Pues mira, casualidad que aquí estábamos celebrando el día de la patata frita, precisamente tomando el aperitivo con la patata frita y unas gildas muy típicas de mi tierra.
Ay, sí, qué
bueno.
Un beso y pasar buena tarde, gente.
Una tarde con patatas fritas hoy, que los oyentes nos pueden hablar de ellas en el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Aquí estoy salivando, con las patatas fritas. Sí, señor. Como las de mi abuela, insuperables, también te digo.
Seguro.
Así que nada, vamos allá con los deportes porque estamos a las puertas de la segunda jornada de Liga. Ahora repasamos la última hora de los equipos de Primera. Acaba de hacerse oficial la renovación de Karim Benzema en el Real Madrid hasta 2023, pero el protagonista negativo del día es Rafa Nadal, porque el tenista balear ha anunciado que no volverá a jugar lo que resta de temporada. También hay golf, tenis en Cincinnati y, por supuesto, la Vuelta a España. Como decimos, Rafa Nadal es hoy noticia y no precisamente para bien. El tenista español, que jugó su último partido el pasado 6 de agosto en Washington, ya con muchos problemas en el pie, acaba de anunciar que no volverá a jugar esta temporada.
Sinceramente, llevo un año sufriendo mucho más de lo que debería con mi pie y necesito tomarme un tiempo. Pero bueno, prometo que lo único que voy a hacer va a ser trabajar fuerte para intentar seguir disfrutando de este deporte durante un tiempo más.
Ángel García, cuéntanos detalles del adiós de Nadal a la temporada.
Pues se confirma la peor de las noticias, ya lo intuí anoche Joseba en el partidazo, cuando dijo que todo apuntaba que Rafa Nadal se perdía el US Open, y no solo va a ser el US Open, va a ser también toda la temporada 2021. Ha dicho Rafa Nadal que durante todo este año en ningún momento se ha preparado, ha podido entrenar y ha podido competir a su máximo nivel por la lesión que le lleva torturando desde 2005, esa lesión crónica en el pie, según la cual muchos doctores, Rafa Nadal se tenía que haber retirado hace 16 años y aquí sigue jugando al tenis, así que bueno, quiere prepararse para 2021. Cree que va a llegar en buen estado y que entonces sí va a poder competir como nos gusta verle, que es peleando por lo máximo.
El segundo nombre del día es el de Karim Benzema. Miguel Ángel Díaz, era un secreto a voces, pero ya es oficial la renovación del francés por el Real Madrid.
Sí, es la sexta renovación de este año, ya estaba palabrada desde hace varios meses y hoy se ha rubricado. Amplía contrato Benzema con el Real Madrid desde 2022 hasta 2023, cuando tenga 35 años y después de 14 temporadas en el Real Madrid. De momento suma 19 títulos, ha jugado 560 partidos y lleva anotados el segundo capitán del Real Madrid 281 goles.
Seguimos hablando del Madrid porque en el apartado de salidas, Miguel, el Madrid hace caja con Martin Odegaard.
Era cuestión de horas, Martin Odegaard se marcha traspasado al Arsenal, el Real Madrid va a percibir en torno a 35 o 40 millones de euros en función de las variables. Recordemos que en 2016 se pagaron en torno a 3-4 millones por el noruego, así que una buena operación en lo económico, no tanto en lo deportivo.
Sigue el Madrid llenando sus arcas, quién sabe si para una última ofensiva por Mbappé, eso habrá que descubrirlo los 11 días que quedan aún de mercado. Lo que parece difícil es que el PSG deje salir al francés, un PSG... Por cierto, que juega esta noche David Jiménez, ¿lo hace con Kylian Mbappé?
Sí, lo hace con Kylian Mbappé porque está convocado, se mide al Brest esta noche a las 9. El francés es intocable para Pochettino a pesar de los rumores. Ya confirmó el entrenador que el objetivo es que Kylian siga, que haga una buena temporada en París. Eso sí, no está Neymar, no está Ramos y tampoco está Leo Messi. El debut del argentino va a tener que esperar hasta que se encuentre físicamente al 100%.
En España la jornada arranca esta noche con el Betis-Cádiz, será a las 9 de la noche, pero mañana juega el Barça, lo hace a las 10 en San Mamés contra el Athletic. Elena Condis, cuéntanos novedades deportivas del equipo azulgrana.
Koeman repite la misma convocatoria de 23, deja fuera un Titi a Pjanić, medida de presión para forzarlos a salir. El otro descarte es Coutinho, aunque su caso es diferente, Koeman le quiere, pero le falta ritmo porque lleva 8 meses parado. Continúan de baja los lesionados Ter Stegen, cerca de volver, hoy ha entrenado con el grupo, además de Ansu, Dembélé, Kun y Mingueza. Todo apunta a que el Barça repetirá alineación en San Mamés, serán Pedri y 10 más. Un Pedri exprimido con Eurocopa, juegos, por eso Koeman confirma que tendrá 2 semanas de vacaciones a partir de mañana, después de jugar el partido.
Hemos decidido que juega mañana, pero a partir de mañana que va a tener 2 semanas de vacaciones para no entrar en el mes noviembre-diciembre con muchos problemas físicos. Entonces he hablado con Luis Enrique y bueno, son decisiones de ellos, pero nosotros damos 2 semanas de vacaciones a Pedri porque necesita.
Koeman hablando de Pedri, pero el técnico holandés Joan Batjori ha dejado más titulares en rueda de prensa.
Ha repasado la situación de diversos futbolistas. De Coutinho ha confirmado que cuenta con él porque lo considera un gran jugador. También ha confirmado que quiere a Brad White porque tiene un perfil que le viene muy bien tener en la plantilla. Ha confirmado también que Umtiti y Pjanić tienen muy complicado tener minutos esta temporada. Y el documento más contundente es cuando se ha referido a la situación de Ilaish Moriba. No jugará a no ser que acepte una propuesta de renovación del club que el jugador rechaza.
Yo creo que su situación es para mí es horrible. Mi consejo a un jugador de 18 años es que el dinero no es lo más importante. Lo más importante es jugar partidos. Pero jugador, además con su gente, deciden diferente. Estoy decepcionado por eso, porque creo más en cosas de fútbol que en contratos.
El que sigue apuntalando su plantilla es el Atlético de Madrid, que Javi Gómez ya tiene portero suplente para Jan Oblak.
Benjamin Lecomte, el portero, llega procedente del Mónaco para suplir la baja de Gerbic, que se marchó horas antes al Lille, y estará un año a las órdenes de Simeone. El francés de 30 años llegó ayer, pasó reconocimiento médico, entrenó y mañana entrará en su primera lista de convocados para ser, como dices, suplente de Jan Oblak.
Uno de los que sonaba y con fuerza para reforzar al Atlético de Madrid era Rafa Mir, pero Víctor Fernández, el delantero murciano, se ha decantado por el Sevilla y ya está en la capital hispalense.
Y en breve el Sevilla hará oficial el fichaje de Rafa Mir. El delantero, como comentas, ya se ha despedido de su club y anoche llegó a Sevilla. Va a firmar hasta el año 2026 en una operación que va a rondar los 15 millones de euros. Es el quinto fichaje de Monchi, sin lugar a dudas, claro animador de este mercado. El centrocampista Delaini, del Borussia Dortmund, es el próximo objetivo del director deportivo del Sevilla.
Como decimos, segunda jornada de liga este fin de semana. El líder, el Real Madrid, viaja a Valencia para enfrentarse al Levante con una baja importante de última hora, Miguel Ángel Díaz.
La de Luka Modric. Esta mañana el croata no ha estado en el entrenamiento, tiene molestias en el aductor y se va a perder el choque del próximo domingo ante el Levante. Recordemos que Kroos, Mendy, Marcelo y Mariano siguen de baja. Tendrá que hacer probaturas Ancelotti en el centro del campo. Veremos a ver si lo cierra Isco o incluso Asensio, que podría jugar de interior. Recordemos que la buena noticia la protagoniza Carvajal, que mañana entrará en la lista.
Y el vigente campeón, el Atlético de Madrid, recibe el domingo al Elche. Javi Gómez, ¿cuál es la última hora del conjunto rojiblanco?
Bueno, muchas ganas porque va a ser el primer partido con su afición desde el Atlético de Madrid-Sevilla del 7 de marzo del año pasado, y también con dudas en el 11, porque Simeone podría volver a la defensa de 4, va a recuperar a Felipe, aunque no para ser titular, y la gran duda será si Luis Suárez puede partir como titular junto a Ángel Correa.
Por cierto, que vuelve el público al Metropolitano. Importante es la afición, pero también es importante el mensaje de Berti que nos trae Gema Santos.
Sobre todo, querido Dani, para ahorrarnos un montón de dinero en el seguro de coche, porque ahora con Berti puedes contratar tu seguro de coche por solo 180 euros al año. Y además, ya sabes que con Berti fraccionas los pagos como tú quieras, como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mañana a las 10 de la noche, partidazo en San Mamés, Athletic Barça. Ya conocemos la última hora del conjunto azulgrana. Buscamos las novedades en el Athletic. José Ángel Peña.
Pues Marcelino sigue pendiente de Óscar de Marcos, que acabó lesionado ante el Elche. El preparador asturiano ya sabe que no va a poder contar ni con Unai Simón, ni con Geray, ni con Pecha Román, ni con Capa, ni con Yuri. A quien sí recupera es a Vivian y a Raúl García, que se perdió la visita al Elche por sanción. Respecto al Barcelona post-Messi, Marcelino reconoce que es un alivio no tenerle mañana enfrente.
La verdad es que te mentiría que si te dijera que prefería tenerlo. Es indudable, estamos hablando posiblemente ante el mejor jugador del mundo, que resultó ser un jugador determinante. Entonces, no tenerlo, no sé si calificarlo de alivio o de no alivio, pero no cabe duda que los argumentos ofensivos del Barça a nivel individual disminuyen.
Antes de este partido, a las 7:30, el Granada recibe al Valencia. Jorge de la Chica, última hora del Granada.
Moreno afronta el encuentro sin bajas y con una duda principal en la meta. ¿Podría debutar Maximiano o continuar bajo palos a Aarón? Para el entrenador del Granada, la clave del encuentro es igualar la intensidad con la que se espera juegue el equipo de Bordalás, para el que ha tenido palabras de elogio. Y atención, porque en el Granada preocupa el posible interés del Tottenham por Domingo Suarte, pero mañana formará parte del once.
Y Rafa Villarejo, cuéntanos las novedades del Valencia.
Se habla poco de Granada y mucho del mercado. Para mañana la duda es la portería. Cilesen o Mardasvili. Parece que Bordalás apostará por Cilesen. Del mercado, esta mañana ha estado en Valencia el agente de Marcos André. El club le ha dicho que no subirá la oferta y que si quiere venir debe forzar al Valladolid para que acepten los 8 millones. Bordalás sigue optimista.
Sí que es verdad que cada vez queda menos tiempo para el cierre del mercado y bueno, pues esa inquietud, esa preocupación. Yo soy una persona optimista y tengo plena confianza porque me consta que se está trabajando para formalizar las gestiones que se están haciendo y las incorporaciones que todos sabemos que se necesitan. Por lo tanto, en ese sentido, estoy tranquilo.
También a las 7:30, Español y Villarreal. Juan Arias, el Español recupera efectivos.
Vicente Moreno recupera a Darder, ausente en Pamplona por sanción, por lo que prácticamente repetirá el equipo que empató contra Osasuna 0. Morlanes, fichado esta semana, estará en la lista de convocados porque el Villarreal no le ha puesto la cláusula del miedo. Aleix Vidal, también recién llegado, no estará en la convocatoria al no tener ritmo de competición, ni tampoco el lateral Víctor Gómez, que se va cedido al Málaga. Se espera algo menos de 12.000 espectadores, que es el máximo permitido por las autoridades.
¿Y con qué novedades viaja el Villarreal, Juan Igual?
El Villarreal tiene las bajas de Pau, Parejo y Chukwueze y finalmente podrá contar con Juan Foyth, al que el comité le quitó la sanción. El submarino es el club de la liga que más dinero ha gastado en fichajes, más de 50 millones. Una circunstancia que a Unai Emery no le hace tener más presión.
Y eso no nos genera presión, nos genera una exigencia que ya tiene el club de por sí, que la tenemos nosotros, la tengo yo, y además que queremos, ¿no? ¿A dónde queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué paso queremos dar? Y en esa dirección nos hemos movido y se ha movido el club.
El primer partido de mañana sábado es el que juegan a las 5 en Mendizorroza, Alavés y Mallorca. Roberto Arrillaga, noticias del Alavés.
Pues muy buenas noticias para Javier Calleja en este segundo partido de manera consecutiva en el campo de Mendizorroza, porque recupera a todos los jugadores. La salida ayer de Lucas Pérez ha dejado masa salarial suficiente para el Deportivo Alavés para fichar. Ya tiene un nuevo central que viene, Matt Miasga, viene en calidad de cedido.
¿Y con qué viaja el Mallorca, Jordi Jiménez?
Con el alta de Ferniño, pero con bajas importantes en defensa. El central Raíllos baja contra el Alavés, lo mismo que los laterales Jaume Costa y Joan Sastre. Hoy el entrenador Luis García Plaza se ha referido a la situación de Daniel Sturridge, que sigue un plan específico para ponerse a punto. Dice que a día de hoy no lo ve, que no sabe si en los próximos meses podría incorporarse al Mallorca. De momento, una incógnita.
La jornada 2 se abre hoy con un duelo andaluz, el Betis-Cádiz. Isaac Escalera, noticias de este partido.
Pellegrini presentará varios cambios respecto al partido de Mallorca. Miranda y Guido Rodríguez entrarán en el 11 por Alex Moreno y Paul. En el Cádiz, Cervera tiene las bajas de Jonander Garrido, José Mari, Arzamendía, Alejo y Nano Mesa. A las 9, con arbitraje de Pizarro Gómez, y en el césped y a Iglesias Villanueva en el VAR.
Como ya hemos dicho, el domingo a las 10 de la noche el Levante recibe al Real Madrid. Paco López, José Manuel Segarra, parece que no se fía de los blancos.
Sí, ya ha dejado abierta una puerta al cambio de dibujo, aunque no ha querido reconocer quién va a suplir al lesionado Soldado. Lo normal es que Morales acompañe a Roger arriba y que Radoya o Bardi entren en la medular. Se le da bien el Madrid al Levante, aunque Paco López ha tildado a los de Ancelotti de equipazo.
No, ni mucho menos. O sea, decir que el Real Madrid es menos fuerte, lo que sí que te puedo decir que es otro Real Madrid, pero menos fuerte yo no le llamaría. Lo que sí que hay cambios. Y determinados cambios que para algunas cosas igual pueden no ser muy buenas, pero para otras yo creo que sí, y el Real Madrid tiene un equipazo.
Y hoy también arranca, David Jiménez, la segunda jornada en segunda división.
Sí, hoy juega a las 8 el Valladolid ante el Zaragoza y a las 10 de la noche el líder de la categoría, el Almería, semide al Oviedo. Lo vas a poder seguir, por supuesto, aquí en Tiempo de Juego. Destaca el sábado el derbi madrileño entre el Alcorcón y el Fuenlabrada.
Y antes de la vuelta, Gema Santos de nuevo con una ofertaza de Movistar.
Pues sí, con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol que tenemos ahora mismo en Movistar. Porque ellos, ya sabes, Dani, que te lo dan todo, todo el fútbol para que disfrutes de la Liga, la Champions y la programación más exclusiva. Eso siempre con Movistar. Y también con ellos, la mejor fibra, 5G y datos infinitos. Y ahora todo eso a mitad de precio durante 3 meses. Y por si fuera poco, una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20F por 0 euros al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar.
Y la radio también.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
En MediaMarkt estamos listos para que cuando vuelvas de vacaciones lo tengas todo. Empieza de nuevo con lo mejor en tecnología y llévate un televisor OLED LG de 55 pulgadas por 1.169 euros en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt.
Séptima etapa de la Vuelta a España, varios puertos de montaña y un final bonito en el balcón de Alicante. Eri Frade, sitúanos la carrera.
Restan 81 kilómetros y 900 metros para meta. 2:48 es la ventaja de un grupo de 29 ciclistas que se conformó hace 17 kilómetros después de muchas fusiones y fracturas. El pelotón, insisto, viene a 2:49. En ese grupo cabecero tenemos a 6 españoles: Aramburo, Izaguirre de Astana, Barceló y Herrada de Cofidis, Lastra del Caja Rural y Verona del Movistar, junto con su compañero portugués Oliveira. El mejor en la general de todos los que van en ese grupo delantero es el esloveno Jan Polank del Emiratos, que está a 1:42 de la roja de Primo Roglic, por delante Tudons, el Collao, el puerto de Tibi y la ascensión final al balcón de Alicante.
Nuestro hombre boya es Quique Iglesias. Quique, ¿de qué se habla hoy en el pelotón?
Muchas gracias, hombre. Ambientazo en Gandía, hoy sol, playa y muchísima gente, casi en ambiente pre-COVID, pero bueno, hemos salido desde ahí y hemos hablado con el protagonista de la jornada de ayer por su mala suerte. Julen Amezqueta, corredor del Caja Rural, se cayó 2 veces y cambió de bicicleta 3 ocasiones en solo 20 minutos. Nos lo contaba así.
Sí, un poco nada, sufrí, fue un día de percance, rompí al principio el desviador y luego sufrí 2 caídas, pienso que por el asfalto que ahí está, en esta zona está muy pulido y nada, entre la rotonda, así como se iba todo el latigado, me tocó ir bastante rato de la etapa entre coches.
En tenis ya hemos contado que Rafa Nadal dice adiós a la temporada por problemas en el pie, pero hay buenas noticias para el resto de los españoles en el Masters 1000 de Cincinnati, Pedro Hierro.
Así es, Carreño gana Urca y hoy se enfrentará en cuartos de final a Medvedev, a quien ya venció en los Juegos Olímpicos. Muguruza perdió contra Kresikova despidiéndose así del torneo y Paula Badosa ganó a Rybakina para enfrentarse a Pliskova en cuartos de final.
En golf, buen arranque, Marina Ruiz de John Ram en Nueva Jersey.
El vasco terminó la primera ronda del torneo de Nueva Jersey con el liderato entre sus manos. Ram entregó una tarjeta de 63 golpes al firmar 8 birdies. No en solitario, el español comparte el liderato con Justin Thomas. Otro español, Sergio García, terminó con 75 golpes.
Hablamos de motos porque Borja González Maverick Viñales no volverá a subirse a la Yamaha.
Hoy ya última fase y definitiva de la relación entre Maverick Viñales y Yamaha. Recordemos que el piloto no compitió en el último Gran Premio, que ya había cancelado el último año de contrato que le unía a la marca japonesa para 2022. Esta misma semana, además, Aprilia comunicó que va a ser su piloto para el próximo año y hoy Yamaha y el piloto han decidido romper definitivamente su relación. Maverick ya no va a volver a subirse a la Yamaha.
Y un apunte más de baloncesto porque hoy se hace oficial el calendario completo de la NBA. Buenas tardes, Rubén Parra.
Buenas tardes, Dani. A partir de las 9 de la noche, todos los equipos conocerán su orden de juego para esta temporada. Recordemos que el curso arrancará a la 1:30 de la madrugada del miércoles 20 de octubre con el Milwaukee Bucks Brooklyn Nets. Antes del comienzo del partido, los de Antetokounmpo recibirán sus anillos como vencedores de las últimas finales y se alzará la segunda bandera de campeón al techo del pabellón de Milwaukee.
Y un apunte más de baloncesto, porque la selección española femenina se va a enfrentar a Rumanía, Hungría e Islandia en la fase de clasificación para el Eurobásquet de 2023. Hasta aquí, Pilar, el deporte nacional e internacional.
Gracias, Dani. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Enseguida estamos en el 106.3, pero antes, dos sonidos del partidazo y la encuesta del día. El primer sonido es la tertulia que mantuvieron anoche sobre el nombre que está en boca de todos, el de Kylian Mbappé. Mbappé, Kylian Mbappé sí, Kylian Mbappé no, el Real Madrid pendiente. De esto hablaban y esto contaban nuestros tertulianos anoche en el partidazo.
Con estos tíos todo es posible. Estos juegan aparte. Entonces no necesitan el dinero porque tocan la tecla y sale ahí como churros y tiene un año por delante para convencer al chico. Y eso es que está cantado y explicado.
El ejemplo que tenemos de todos los jugadores que en todos los clubes han puesto, no han querido renovar y han dejado claro un año antes, oye, véndeme, que no quiero renovar. Y los clubes han dicho, pues si no quieres renovar vas a agotar tu contrato. Nunca ha sido positivo para nadie.
Aquí depende de lo que le salga del pulgar, no al Khelaifi, sino a también Bin Hamad Al Thani, que es el emir de Qatar, y si él decide poner el pulgar para arriba, pues se podría hacer la operación, y si no, no. Pero yo creo que en cualquier caso, Mbappé sale ganando.
Cualquier otro club consideraría extraordinario haberse reforzado con jugadores libres del calibre de Donnarumma o de Ramos o de Messi, y encima ingresar 150 millones por un futbolista que le queda un año de contrato. Pero ellos, efectivamente, este problema que tiene todo el mundo, no lo tienen.
Dani, la mano la tienen ellos, hombre. La mano la tienen ellos.
No, lo normal, o sea, la pregunta que tiene es que se va a quedar un año. Yo la única duda que tengo es, ¿qué pasa si en ese año gana la Champions?
Vamos a ver, aquí hay una cosa clara, que el chico a partir del 1 de enero ya puede establecer un nuevo vínculo de contrato. Es decir, el Real Madrid no debería de dejarle la posibilidad a Mbappé de que se engatuse con ese proyecto maravilloso que a priori sin el balón en juego pues puede ser la bomba.
Pedro Hierro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué preguntamos, por quién preguntamos en la encuesta de hoy de @deportescope?
Pues hoy hemos decidido preguntar si el Madrid debería de fichar a Haaland si finalmente el PSG no deja salir a Mbappé. El resultado es contundente, 70% dice que sí, que debería ficharlo, y tan solo el 30% dice que no.
7 de cada 10, ¿eh? Como diría Corrochano, 7 de cada 10 dentistas, ya saben. Anoche, para ponerle un poco de luz a este tema de Mbappé, llamamos a François David, que es periodista de Le Parisien, y así ven en Francia la posible salida o no del crack francés.
Tenemos a François David, compañero de Le Parisien. Hola, François, ¿qué tal? Buenas noches.
Josepa, ¿qué tal?
En Francia no se contempla la posibilidad de que Mbappé salga del PSG, ¿verdad?
Parece que sí, que Kylian Mbappé se va a quedar en París. El culebrón todavía no se ha acabado porque quedan muchísimos casos, sobre todo porque el club a frente de Real Madrid, que tiene dinero en caja, pero todo parece ahora mismo que Kylian Mbappé se va a quedar. Parece que se lo pasa muy bien en los entrenos con Messi, con Neymar, con todos sus compañeros.
Oye, ¿tenéis contrastado que Kylian ya le dijo al Khelaifi, yo me quiero ir al Madrid, me queda un año de contrato y prefiero irme ahora?
Nasser Khelaifi, presidente, sabe que tarde o temprano se irá Mbappé al Madrid. No sé si es este año, parece que no, o el próximo año, pero tampoco Nasser Khelaifi quiere descartar una posible renovación de Kylian Mbappé antes de enero, en el próximo año. Hace poco Mbappé quería 2 años de renovación y el presidente quería 4. Ahora la situación ha cambiado porque, bueno, el tiempo evoluciona y ahora no quiere renovar. Eso segurísimo, ahora mismo no quiere renovar. El Paris Saint-Germain, todo puede evolucionar en semanas o meses. Claro. Lo que pasa es que nos consta que el Madrid todavía no ha hecho una oferta formal. Sí que ha hablado, por supuesto, con el clan Mbappé, pero no hay negociación, nada, entre el París y el Madrid.
Nos está escuchando un pedazo de delantero, uno de los capitanes del... bueno, parece difícil que Kylian Mbappé pueda venir al Real Madrid este verano. Lo que está claro es que se va a seguir especulando con su nombre, tanto si viene como si no, hasta que haya algo oficial por alguna de las partes. Así que tendremos Mbappé para rato en estos 11 días que quedan por delante de mercado, pero ahora es tiempo de irse al 106.3 para seguir hablando de deporte.
Son las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En esta tarde de viernes, que bueno, pues te pillo probablemente en el coche, por cierto, qué cara, ¿eh?, la gasolina, el diésel, que seguramente acabas de llenar el depósito. Pues de eso hablaremos también, será uno de los temas que trataremos esta tarde, de cuál es realmente la energía que va a sustituir a las energías basadas en los combustibles fósiles, si lo tenemos claro o no a la hora de comprar un nuevo vehículo, porque la verdad es que no siempre tenemos una información muy clara al respecto. Por supuesto, hablaremos, como no, de la pandemia, pero sobre todo hablaremos de la tercera dosis de la vacuna. Porque la verdad es que hay bastante controversia en este sentido. Los países que ya la están poniendo, los que la van a poner directamente a partir del mes de septiembre, y las peticiones de la OMS para que todavía se retrase un poco más el poner esta tercera dosis hasta que el 10% de la población mundial pueda estar vacunada. La verdad es que recomendaciones que de momento están cayendo en saco roto. Pero desde luego, de lo que no vamos a separarnos es de la actualidad que nos llega desde Afganistán y sobre todo de esos vuelos, los españoles en este caso, que son los que nos toca más de cerca, que están trayendo no solo españoles, sino sobre todo también a colaboradores afganos que tienen que salir del país porque verdaderamente su vida corre peligro. De todos estos vuelos, quien está más pendiente, quien lo sabe todo, es nuestro compañero de informativos, Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal, Juan Andrés? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Recordamos que el primero llegaba ayer de madrugada a la base de Torrejón con 53 personas, sí, 48 afganos, pero ya hay otro vuelo que está precisamente volviendo, ¿no?, hacia España. ¿Se sabe cuándo llegará?
Pues la hora estimada será cerca de la madrugada, en torno a las 2-3 de la madrugada. Ha hecho escala en Dubái, que es nuestra ciudad técnica, a camino, a caballo entre España y Afganistán. Son 110 pasajeros los que van en este segundo avión. Han ido en uno del ejército desde Kabul hasta Dubái y ahora van en un vuelo comercial de Air Europa. Son 110, todos ellos afganos. Entre ellos hay tres familias completas del personal de nuestra embajada en Kabul. La imagen de niños, Pilar, muy pequeños, saliendo del país, sigue impactando. Decenas de críos que huyen del horror que se ha instalado en Afganistán después de que los talibanes se hayan hecho con el poder. Algunos de los evacuados han precisado de asistencia médica, nada grave, pero ahí estaban los médicos españoles para atenderlos. Y allí, pues, en Madrid les espera ya el campamento habilitado por el ejército para acogerlos. Entre los pasajeros está, por cierto, Niloufar Bayat, que es la capitana de la selección femenina de baloncesto afgano paralímpico, que por fortuna, pues, bueno, ha podido huir también de ese infierno que va a ser Afganistán, sobre todo para las mujeres. Y hay que destacar también, Pilar, que pese a los esfuerzos de nuestros militares sobre el terreno, la situación en Kabul sigue siendo muy complicada. Esas labores de repatriación de los colaboradores afganos, principalmente con España, están amenazados por los talibanes y son especialmente delicadas esas operaciones. Como te digo, la cifra ahora mismo estimada de repatriados, según el gobierno, más o menos oscila entre los 700, 800 más o menos, pero esas operaciones están siendo, como te digo, muy complicadas y veremos cuál será la cifra exacta, pero bueno, es lo que se maneja ahora mismo desde exteriores y veremos las próximas horas, próximos días, que eso se pueda llevar a cabo.
Claro, es decir, 48 que son los que llegaron en el primer vuelo, 110 que vienen ya en este segundo vuelo y que ya vuela, como decimos, en un avión, en este caso una línea comercial ya desde Dubái para llegar a España, a esa base de Torrejón de Ardoz. Hay otro vuelo ya español, otro A400M, que está volando hasta Kabul o que volará también en las próximas horas?
Está a la espera. Ahora mismo en Dubái cabe recordar que es Estados Unidos, el ejército, el que está controlando las entradas y salidas desde ese aeropuerto internacional de Kabul. Y ahora mismo ese tercer avión militar español, como dices, Pilar, está a la espera en Dubái para poder volar también a la capital afgana. Y hay un cuarto avión español que ha salido de refuerzo desde la base aérea de Zaragoza para evacuar a más afganos. Tampoco vamos a ponernos aquí a hacernos muchos cálculos, pero es verdad que si son 800 personas y teniendo en cuenta la cantidad de pasajeros que están recogiendo, en el primero fueron 53, ahora 110, pues por lo menos harían falta 8, 9, 10 vuelos para claro, repatriar a toda esa gente.
Me imagino que las dudas que tenemos en este momento, pero que serán las dudas generales de la mayor parte de los países occidentales que están haciendo lo mismo, es hasta cuándo se va a poder realmente entrar con libertad en ese aeropuerto, es decir, hasta cuándo realmente los talibanes van a permitir que los americanos tengan el control del aeropuerto para seguir sacando gente y luego lo que tú decías, que toda esa gente que debería ser repatriada realmente pueda entrar en el aeropuerto de Kabul, que esa es otra, acceder a las instalaciones del aeropuerto, por mucho que estén ayudando, pues en este caso, ni en el caso español, pues los geos y policías, ¿verdad?, que trabajaban en la embajada, que son los que están encargados ahora de contactar a todas estas personas para que puedan llegar al aeropuerto de Kabul. Por lo tanto, muchas incógnitas todavía de cara a las próximas horas, incluso diríamos que a los próximos días, pero bueno, lo que sí sabemos ahora es que un avión ya con otros 110 afganos, como tú dices, muchos son niños pequeños porque son familias enteras, está llegando o viene ya, está preparado para volar a España, llegarán de madrugada, mientras que otros dos aviones, uno espera en Dubái para ir a Kabul, si es posible, y otro que está previsto ya desde Zaragoza que salga para allá. Pues iremos viendo a lo largo de las horas, del fin de semana, de los próximos días, cuántas operaciones de este tipo se pueden realizar. Ojalá sean todas las que sean necesarias, ¿verdad?, para repatriar a todos los que necesitan salir urgentemente del país. Juan Andrés Ruber, cualquier novedad a lo largo de la tarde contamos contigo, para que nos lo expliques a los oyentes y a todos.
Estamos aquí pendientes, Pilar, no te preocupes.
Buenas tardes.
Adiós.
¿Y te puedes creer que hoy es el Día Internacional de la Patata Frita? Por favor. A ver, ¿cuál es tu plato preferido en el mundo? Y dices, pues, a lo mejor así de entrada no se te ocurre lo de las patatas fritas, pero a lo mejor dices huevos fritos con patatas fritas, un escalope con patatas fritas, no sé, cualquier tipo de plato acompañado de qué, preferiblemente, de patatas fritas o no. Y luego está el que se podría comer patatas fritas durante todo el día, hasta cansarse, vamos, que no se cansaría nunca, pues porque son auténticos aficionados al tema de la patata frita. Pero hay patatas fritas y patatas fritas. Hasta la forma de cortar la patata para freírla es importante. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo te gusta comerte esas patatas fritas? ¿Cómo las cortas? ¿Qué trucos tienes a la hora de freír? La forma de freír también es muy importante. El aceite en el que se fríen también es muy importante. No hay unas patatas fritas que digas, estas están siempre buenas. No, hay gente que le sale muy bien, hay gente que no, hay gente que le gustan mucho más hechas o mucho menos hechas, mucho más doraditas o más blanquitas. En fin, de patatas fritas hablamos esta tarde y de toda su enorme variedad con los oyentes del programa. Aitana, ¿y qué dicen?
Como bien dices, Pilar, hay muchas maneras de preparar las patatas y nuestros oyentes se conocen estas maneras, así que te aconsejo que cojas libreta, boli, que se viene receta. ¿Preparada?
Voy. Muy buenas tardes, gente. Mariano Santander. Hoy os voy a dar un truco para cocinar con las patatas. Cortáis la patata tipo panadera. Y lo que vamos a hacer es meterla 5 minutos en el microondas. 5 minutos, tapado al vapor. Metéis en su propia agua, se van a hacer al vapor, cortadas. Y luego lo que hacéis es echarla a la sartén y freírlas normalmente. Te van a quedar bastante diferentes a como las haces normal. Y un poco de salsa acompañar y al gusto. Pero es un, bueno, por hacer la patata diferente. Gracias.
Pues nada, la probamos.
Y Pilar, espero que hayas cogido todos los pasos.
Sí, porque que es muy fácil. La metes al microondas.
Bueno, pero para
un ratito,
que te quede,
ya no que
te quede
minutos,
rico
un ratito,
es complejo realmente.
Y después ya, cuando ya estén ahí como blanditas en el microondas, es cuando las echas en la sartén con el aceite, entiendo, bastante más caliente para que se doren. Sí. Y ya está. ¿No?
Pues sí, eso. Supongo eso. Pues ya está. Lo hemos cogido.
Lo he pillado.
Muchas gracias, oyente. Bueno, pues Tenemos oyentes que saben trucos y otros oyentes que, aunque no se sepa ningún truco, pues comparten con nosotros qué tipo de patata le gusta más.
Hola, buenas. Ya me gustaría daros un truco, pero tengo que reconocer que yo soy más de patata cocida. Entonces, la patata frita, la de bolsa, que esa me gustan todas. ¿Ah? Un besito.
Mira. Pues muy bien.
Y más fácil realmente.
Vale. Bueno,
lo que es que
sí, pero no, sí, me compara, pero no,
por favor, no tiene ni punto de comparación, todo hay que decirlo.
¿Qué quieres que te diga? Bueno, oye, habrá gustos, pero para gustos,
sí,
los
para
colores,
gustos, colores
y las
como
patatas,
siempre,
pero
y las
no. Yo creo que las que freímos nosotros, si la patata además es buena, mejor que mejor. La patata también importa, es decir, qué tipo de patata, de dónde es la patata, qué calidad tiene esa patata. Ahora vas al súper y hay patatas para freír, patatas para cocer, patatas para no sé qué. Yo digo, pero...
Tienes de todo tipo.
Me
para
lío.
Hacer papa mojada.
Por favor,
o sea,
los que somos de pueblo y hemos cultivado, bueno, nuestros padres han cultivado y siguen cultivando patatas, dices, pero yo no entiendo tanta variedad, pero bueno.
Lo iremos descubriendo a lo largo de la tarde, te digo, Pilar.
Vale, pues lo descubriremos con los oyentes. Si quieren, que espero que sí, ponerse en contacto con nosotros. Hablamos hoy, sobre todo, de patatas fritas. Notas de voz al 607-150602. Y hace unos días, bueno, pues teníamos noticia de un suceso. ¿Qué quieres que te diga? Pues alarma, asusta un poquito. Un joven galés de 19 años perdía dos dedos de una mano por la picadura de una araña. Lo que pasa es que este chico se encontraba de vacaciones en Ibiza, porque si tú dices, bueno, estaba en el Amazonas, pues a lo mejor no nos sorprendía tanto la cosa. No, aquí, en Ibiza. Estaba en una zona rocosa de la isla cuando al sentarse, pues introdujo la mano entre dos rocas, notó un pinchazo, ¿no? Que algo le había picado en uno de los dedos. Lo único que llegó a ver efectivamente era una araña, pero no fue capaz de detallar ni el color ni el tamaño tampoco del ejemplar. 6 horas después empezó con la fiebre alta y el malestar. La mano se le había hinchado mucho y había comenzado a ponerse roja. En el médico le administraron antibióticos y corticoides, pero al seguir sin mejorar, fue trasladado al hospital, donde llegó con una infección ya en la mano y en la muñeca. Bueno, como decimos, al final perdió dos dedos de la mano, o sea que la cosa al final no fue ninguna tontería. Bueno, al parecer le picó una araña reclusa mediterránea o araña violinista, una especie típica de la cuenca mediterránea que en la mayoría de ocasiones provoca cuadros muy leves, pero en este caso fue más grave de lo esperado. Y claro, la pregunta que nos hacemos inmediatamente, ¿no?, cuando leemos o cuando escuchamos esta noticia ¿es que tenemos arañas venenosas aquí, en España? Se lo vamos a preguntar a Antonio Meli, que es presidente de la Sociedad Entomológica Aragonesa y miembro fundador del Grupo Ibérico de Aracnología. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿hay arañas venenosas aquí, en España?
Bueno, hay que matizar. Todas las arañas son venenosas. Otra cosa es que puedan tener efectos sobre la especie humana, ¿no? Pero todas las arañas, casi 50.000 especies que se conocen a nivel mundial, excepto una pequeña familia que tiene 200 representantes, son venenosas. Son depredadores y utilizan el veneno pues para cazar o para defenderse. Aunque su veneno no está pensado específicamente para defenderse de la especie humana, no ha habido tanta interrelación a lo largo de la historia del mundo, pero todas son venenosas. Son muy poquitas en España.
Vale, pues entonces voy a hacer la pregunta de otra manera, Antonio. ¿Hay en España arañas cuya picadura pueda ser venenosa para las personas?
Bueno, que pueda tener efectos sobre el ser humano, pues sí, cualquiera de las especies que tengan un cierto tamaño pueden producir mordeduras, más que picaduras, son mordeduras, e inocular una cierta cantidad de veneno, que en la inmensa mayoría, por no decir que en prácticamente todos los casos, es absolutamente inocuo, es decir, produce un cierto dolor temporal, local.
Sí, una picazón, la típica roncha, colorada en el brazo, la pierna,
correcto,
donde te pique, ¿no?
Uh-huh. Hay dos especies que teóricamente son las más, digamos, peligrosas porque pueden dar lugar a complicaciones mayores. La viuda negra, la famosa viuda negra, la Lactobetus cincutatus, que vive
en el monte, en lugares soleados, etcétera, o de caminos, etcétera, de campos, etcétera. Y otra especie, que es la de los Osteles rufescens, que es esta la que parece ser está involucrada con el caso este, uh-huh. Y está, tiene el inconveniente, por decirlo de alguna manera, de que puede ser residente en domicilios, es decir, es una especie que se ha adaptado incluso a ambientes antropizados, humanos, y que, bueno, por lo tanto, los accidentes son potencialmente o estadísticamente más elevados, más posibles, ¿no? Entonces, con esta en ocasiones, con esta, con los hosteles, se producen, pues esto, situaciones de mordeduras que dan lugar a, pues, a ciertas molestias, etcétera. Y en una ínfima cantidad de los casos, pues bueno, pues dan lugar a complicaciones mayores que normalmente están más relacionados, más que con el veneno, que es citotóxico y produce una cierta, digamos, necrosis local, ¿no? En la piel, en la carne humana, en el lugar donde se ha producido la picadura, pues más que con eso, más que con la propia virulencia del veneno, está relacionada con el tema de infección bacteriana, etcétera, etcétera, ¿no? Puede dar lugar a ciertas complicaciones. Ha habido en España unos poquitos casos, muy poquitos. Nunca, o al menos no se conoce por la bibliografía, digamos, médica, no se conoce ningún caso de fallecimiento en España por arácnidos, por envenenamiento, por la toxicidad de venenos de arácnidos, ni siquiera de escorpiones. Bueno, hay un caso, con el caso de escorpiones, pero es un caso dudoso, porque era una persona muy mayor, en fin, en situaciones muy concretas, pero salvo ese caso no ha habido ningún otro conocido, por lo menos de los que yo tenga noticia. Lo que ocurre es que los hosteles sí que tiene primas, es decir, sí que hay otras los hosteles, otras especies emparentadas, sobre todo en Iberoamérica y Centroamérica, bueno, incluso en Norteamérica también, pues ya en Estados Unidos, uh-huh. Que sí que producen dolor, algunos fallecimientos, porque su veneno es más virulento, pero no se puede confundir con la especie presente aquí en España, la rufescens, los hosteles rufescens. Bueno, que es una araña mucho más modesta que, en cuanto a su veneno, me refiero, a la potencia de su veneno, y que realmente, pues ya digo, salvo casos donde se producen infecciones y cosas por el estilo, pues no. Uh-huh. Entonces, no da lugar a más problemas.
Antonio, ¿eh? Que por un lado me quedo bastante más tranquila, pero en el caso de este chico lo que se ha producido ahí es una infección.
Probablemente sí, porque puede ocurrir una cosa, como pasa, por ejemplo, con el veneno de las abejas o de las avispas, ¿no? Hay un número estadísticamente muy bajo de personas que son mucho más sensibles a ciertos venenos, a ciertas toxinas o a ciertas enzimas, ¿no?, que se inoculan con el veneno, ¿no? Pero son casos estadísticamente muy bajos. Eso es lo que producen, por ejemplo, algunas personas, pues, shock anafiláctico cuando les pica una abeja. Pero ¿cuántas picaduras de abejas se producen al cabo del año en España? Pues miles. ¿Cuántos casos de shock anafiláctico? Pues muy poquitos, ¿no? Pero bueno, cuando se producen, afectan, pues ya digo, es un problema o de bien de predisposición o bien de infección, ¿no?, pues ya digo, a casos bacterianos. Otra cosa es que hay una tercera especie que se ha considerado históricamente peligrosa, que es la tarántula, ¿no? La famosa tarántula.
Pero tarántulas en España ya no hay, ¿no? ¿O sí?
Sí. No, lo que pasa es que hay una confusión terminológica. En España se llama tarántulas, pues, a las grandes licosas, los licósidos, que son unas arañas que tienen un cierto tamaño, con las patas extendidas, pueden llegar a 4 o 5 centímetros, tiene una apariencia, pues digamos, asusta, ¿no?, a quien no las conoce, pero son, en principio, pues bueno, arañas que viven en el campo, en la naturaleza, y que no tienen más trascendencia. De vez en cuando, muy raramente, se produce algún accidente, porque tienen que ser accidentes para que haya mordedura, para que una araña se defienda, ¿eh? Las arañas no atacan jamás a los humanos, al revés, intentan siempre huir, ¿no? Pero con las tarántulas, si recuerdas, o sonará el nombre del tarantismo, ¿no? Pero en los siglos XVII y XVIII, incluso en España, pues hubo auténticas epidemias, ¿no? Como las hubo de endemoniados, como las hubo de brujas, a las que en su momento se quemaban, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues también hubo tarantismo y hubo casos donde había, pues, auténticas, ya digo, epidemias, y era más bien un efecto, pues digamos, o bien psicológico, o bien, en fin, o tenía otra naturaleza que no auténtica o tradicional, pero era una naturaleza diferente a la del peligro. Pero hay tratados enteros que se ocupan del tarantismo. Lo que ocurre es que cuando los españoles llegamos a América, a las grandes migales, las grandes arañas, los migalomorfos, estas arañas tremendas que tienen, vamos, que parecen manos de lo grandes que son, y que de esas aquí no hay en España, pues el primer término que se utiliza es el de tarántulas, tarántulas americanas. Y entonces en Iberoamérica o en América se llama tarántulas a los grandes migalomorfos, a estas arañas enormes, ¿no? Y sin embargo en Europa, pues tarántulas son, pues ya digo, los licósidos, que es una familia que además tiene bastantes, bastantes especies en el sur de Europa, y tres o cuatro, pues que tienen un tamaño respetable.
¿Qué es un tamaño respetable? Es decir,
pues
Antonio,
lo que estoy diciendo, el cuerpo puede ser un centímetro aproximadamente, pero claro, con las patas y que son más o menos gruesas, ya, etcétera, pues parecen, pues por decirlo de alguna manera, que tiene una circunferencia pues de 4 bueno, y hasta 5
conclusión,
centímetros.
En España, digamos, no hay todas las arañas son venenosas, por lo que me dices, son venenosas, claro, porque
correcto,
son depredadoras y
pero
por tanto
la inmensa, o sea, mayoría no,
pero
pueden
no nos
ni
hacen,
siquiera traspasar,
claro,
la piel humana.
No nos hacen, claro, nada la mayoría. ¿Hay alguna que otra que nos pueden producir algún problemilla dependiendo, como vemos, de si se produce una infección o incluso si una persona es alérgica y le produce, claro, un shock anafiláctico? Vale. Y luego están... Pero
la lactodectus, la viuda negra.
Ahí quería yo llegar porque te he oído mencionar, sí, la viuda negra, y digo, la viuda negra, también, sí, tenemos viudas negras en España, entonces.
Sí, de hecho, sí, tenemos dos. Yo tuve el placer de describir la segunda ibérica, que se llama la Lactodectus lilianae.
¿Cómo es la viuda negra? Lo digo por si me la encuentro, ¿no?
Sí, nada, es una araña, bueno, no tiene mucho tamaño, en cuanto a tamaño no es muy grande, pues ya digo, puede tener un centímetro aproximadamente del cuerpo, como todo el abdomen, y luego pues con las patas pues pone un centímetro más, un centímetro y, sí, medio más, no más, son negras, son incluso bonitas, pueden llevar algún tipo de diseños o de dibujo en la parte posterior, en el abdomen. Y son arañas que en principio, bueno, hay bastantes que son parecidas, todas las esteatodas, algunas de las cuales son incluso domiciliarias, pues están emparentadas.
Pero espera,
y
espera,
se pueden,
espera,
confundir,
espera,
con ellas.
¿Están en las, ¿eh?, casas?
No, la
Lactodectus, están en el campo,
la,
vale,
Lactodectus pueden estar, o sí, podrían estar en el campo en situaciones,
vale,
en ambientes.
La viuda negra no suele estar en casas, está en el,
no,
campo. Vale.
No, esta no está en España, ¿eh?
¿Y qué pasa si nos pica una viuda negra?
Hombre, su veneno es más virulento, tiene más efectos sobre los humanos que el de las losocteles, ¿no? El de las losocteles lo que produce es una suerte de necrosis, es un veneno citotóxico que se dice. Sin embargo, de la Lactodectus es neurotóxico y este podría afectar pues al sistema nervioso, respiratorio, etcétera, en una ínfima cantidad de casos. Es decir, se han dado algunos casos de mordedura en España, en el sur de España, pero bueno, pues se han tratado y ya está. Entonces, si te pica una araña, se puede hacer dos cosas. Bueno, la primera de todas, aplícate hielo o algún desinfectante donde te ha mordido. Segundo, tienes que estar seguro de que ha sido una araña, porque claro, bueno, hay una forma de saberlo, es como si te hubiera picado un vampiro pequeñito, porque las arañas cuando te muerden con los quelíceros, son dos, entonces tendrás dos puntitos. No tendrás,
o sea, que
uno,
para saber si es una araña, tendrás dos puntitos.
Sí, allá donde te,
vale,
haya mordido. Por,
vale,
eso hay,
vale,
que distinguir,
vale,
entre mordedura y picadura.
Vale.
El escorpión pica, porque pica con su aguijón, que es único.
Sí.
Y es.
Y la araña muerde con dos dientes.
Y la araña muerde. Y entonces,
vale,
son dos, exactamente,
sí,
son dos dientes. Si ha sido una araña, puede ser también un cien pies, pues los cien pies también,
no,
tienen,
pero
dos,
no,
cilindros,
pero no,
en general,
Antonio,
son las arañas.
Me estoy liando. Entonces, ya me,
a
estaba
ver,
yo quedando con lo de los dos puntitos, ya era una araña seguro,
sí,
pero ahora,
sí,
me dices que,
sí,
puede ser un cien pies, ¿cómo lo voy a saber,
sí,
entonces?
Bueno, esta es la segunda prevención que iba a decir. La primera es aplicarte pues un poco de hielo o algo de humedad, etcétera,
sí,
y sobre todo un desinfectante si tienes a mano, ¿no? Pues,
sí,
te lo aplicas y luego si la cosa no va más, pues ya está. Si
ya
va
está
un poquito más, si empiezas a tener problemas pues muchas,
sí,
veces es ansiedad y miedo, ¿eh?
Ya,
pero
ya,
si
ya
empiezas a tener leves gravedades, pues oye, al médico
y ya está,
o al hospital, y
vamos,
que te atiendan. Pero la segunda cuestión importante es que debes de intentar, sí, que te vuelva a morder, claro, tienes que intentar localizar o capturar al ejemplar para saber qué es lo que te ha mordido, qué es lo que te ha picado, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Claro, esto es fundamental porque es muy diferente que haya sido una losocteles, que ya te digo, tiene un veneno característico y con una determinada composición, a que sea una Lactodectus, que es diferente, o que sea alguna otra araña domiciliaria.
Mira, Antonio, yo me estaba quedando muy tranquila, pero en la segunda parte de la conversación no sé si me he quedado más inquieta.
Pues mira,
así que, por favor,
pues
necesito un mensaje de tranquilidad para los que nos escuchan ya definitivo.
Bueno, hay muchísimas especies de arañas en la península ibérica.
Las arañas son un animal que está, vive prácticamente en todos los ámbitos. Y la posibilidad de que se produzca un accidente con una simple mordedura,
sí.
Una simple, ya no digo mordedura sí. complicada, una simple mordedura, un accidente, es infinitesimal. Es
vale.
más fácil que te caiga un rayo.
Vale.
Es más fácil que se te caiga encima el tejado de casa. O sea,
vale.
quiero decir, la probabilidad es muy pequeña.
¿Qué me quedo
que ocurre?
Con eso?
Que a veces hay algún accidente y algún accidente pues se complica.
Comprendo. ¿Cómo puede pasar con tantas cosas en la vida?
Como le ha pasado pues
¿y cómo le ha
chico
pasado a este chico?
O, y algún otro caso. Y algún
¿qué
otro
puede
caso
ocurrir,
que
¿qué España, puede
pero,
ocurrir?
Pero son casos muy,
muy,
muy, muy raros. Estadísticamente... muy limitado.
Bueno, Antonio Melic, presidente de la Sociedad Entomológica Aragonesa y miembro fundador del Grupo Ibérico de Aracnología, que ya se nota. Gracias. Nada, seguiremos hablando de arañas otro día, ya no de las españolas, sino esas enormes, grandes, gigantescas que hay en otros continentes, que esas sí que dan mucho más miedo. Gracias, buenas tardes. Adiós.
Igualmente, adiós.
¿Te has planteado la posibilidad de comprar un coche en los próximos meses? Pues porque a lo mejor el tuyo ya no da más de sí. ¿Cuántos años tiene ese coche? Que has intentado estirar, pero dice, oye, es que tiene 15, es que tiene 300.000 kilómetros, hasta aquí hemos llegado. Y cuando te planteas ahora esa posibilidad, dices, bueno, vale, ¿y qué coche me compro? Sobre todo, ¿con qué energía voy a mover ese coche, ¿no? ¿Cuál es la energía del futuro? Porque va a haber, además, cada vez más prohibiciones, ¿no?, a los coches diésel, gasolina. Y aquí nos encontramos con un problema, porque yo creo que todavía la mayoría no lo tenemos claro. Vamos a intentar aclarar un poquito más esta cuestión en los próximos minutos aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
La atención mundial está puesta en Afganistán. Los talibanes han entrado en Kabul, la capital del país. Es que...
No puedo pasearme. Mi vida está totalmente en peligro.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
El general Álvarez Espejo fue coronel jefe de Estado Mayor.
¿Por qué el ejército ha permitido la entrada a los talibanes o no le ha hecho frente?
El ejército se ha visto unido con pies de barro.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Es el sálvese quien pueda, ¿no? Es lo que nos transmiten todas estas imágenes que nos llegan desde Afganistán.
Mataron a mi novia hace un año. Mataron a mis amigos y nunca voy a cambiar la bandera de mi país.
La familia, amigos, están pidiendo ayuda constante.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Prepárense para lo peor. Además de la suerte que corran los pobres afganos, que Afganistán se transforme en una suerte de nido de terroristas yihadistas.
En la radio, todo pasa en COPE. Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Ceba 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Ceba 21 y Malabrigo. Ceba 21 y tú, amigos para siempre.
Este verano, tómate el tiempo de disfrutar, reencontrarte, desconectar y, ¿por qué no?, renovar tu casa con todas las posibilidades que te ofrece Leroy Merlin. Equipa tu jardín, actualiza el baño, pinta, decora y disfruta mejorando tu casa al mejor precio hasta el 30 de agosto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
jefa. Este año los agentes necesitan buen calzado para la vuelta al cole.
Está todo controlado. En El Corte Inglés, los agentes Martina y Guille han encontrado náuticos Winner desde solo 45,99€. Solo falta pedirlos.
A sus órdenes.
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
Tengo que encontrar un cuerpo.
La muerte de Jesús,
crucificado por orden tuya hace algunos años,
solo era...
Les mantiene unidos el orgullo de ser los elegidos.
El principio.
Que todos se enteren de que ese hombre no ha resucitado.
¿Dónde está el cuerpo de ese nazareno?
No es Jesús. ¡Jesús resucitó!
Una historia que comenzó hace 2000 años. El viernes por la noche, en 13...
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.